Bueno, estamos con Nacho. Nacho es parte de la Garganta Poderosa. Bueno, contame un poco cómo están viviendo en los barrios que integran la Asamblea de la Poderosa, esta, porque son barrios a quienes se van a ver directamente afectados con el recorte, el ajuste que está a punto de aprobarse de acá en el Congreso.
Sí, nosotros venimos de 65 asambleas territoriales en muchísimos barrios o villas de Capital, y también de las distintas provincias, donde las políticas de ajuste vienen golpeando a todas nuestras familias, a todos los sectores que componen el barrio, al principio amortiguado por algunas medidas asistenciales, como la inauguración de nuevos comedores o algunos planes asistenciales que amortiguaron los primeros golpes, que afectaron principalmente por ahí a la clase media-baja, ¿no? Al que tenía laburo y ahora no tiene, al que llegaba a fin de mes y ahora no llega, al que se iba de vacaciones y ahora no se va, pero el que ya estaba mal con alguno de esos paliativos de alguna manera pudo prolongar esa agonía hasta que ahora el problema se visibiliza y se multiplica, porque en Zabaleta, por ejemplo, teníamos dos comedores y de golpe teníamos cinco, lo cual hacia adentro del barrio podía verse como un paliativo, pero hoy tenemos cinco y en ninguno de los cinco alcanza la comida. Hoy tenemos cinco y muchísimas de las vecinas y los vecinos que colaboran en los comedores lo hacen ad honorem para asegurarse la comida que debieran entregar igual gratuitamente en los comedores, pero no alcanza. Entonces todas esas políticas de ajuste, de despido, fueron chorreándose, porque eso sí es lo que se chorrea o lo se derrama de este modelo, la miseria. Y entonces ahora están cerrando remiserías de las villas que históricamente trabajaban con las vecinas y los vecinos, porque los taxis no entran al barrio y los transportes públicos muchas veces ni pasan. Entonces las remiserías laburaban con vecinos que tenían una chirola en el bolsillo y hoy esa chirola va a la leche, ¿cuándo alcanza? Y sentimos que estos recortes, y en particular los que van a nuestros hijos, a nuestros abuelos, terminan de hacer un daño que no solamente es inaceptable, es insostenible.
Además, ustedes en el barrio venían sintiendo, podrían ser pruebas piloto de lo que podía generarse a partir de la represión, de la persecución, que parece también es algo que, bueno, que fue puesto a prueba, funciona, pasa. Digo, ¿cómo eso también? Porque si ya pasaba, ¿cómo está pasando ahora en los barrios?
Es importante marcar eso, que ya pasaba y que nosotros desde siempre denunciamos las políticas represivas, abusivas de las fuerzas de seguridad en las villas, en los barrios históricamente silenciados. A mi hijado lo mataron en el 2013 en un tiroteo con más de 105 disparos de Uzi Espal, que son armas de guerra, 50 metros de casilla de gendarmería, y desde ese año nosotros venimos marchando al Ministerio de Seguridad. Entonces, no es que de acuerdo a la coyuntura política o a una conveniencia partidaria, tal se ajusta o cual se acomoda, la realidad es que si históricamente hubo una línea blanca, una luz verde para que las fuerzas hicieran lo que quisieran en nuestros barrios, hoy tienen un protocolo de la ilegalidad, hoy tienen una bajada de línea en el sentido de contener en el territorio lo que sus políticas públicas no quieren o no pueden contener desde el Congreso. Eso que venía pasando en nuestros territorios, hoy está pasando en la calle, está pasando en los barrios del microcentro, está pasando en los barrios de clase media, y este dispositivo que hoy vemos de gendarmería, de policía federal, de prefectura en los barrios, no se veía desde el 2001, ¿no? Y sin ningún tipo de conflicto que lo pudiera justificar, aunque sea discursivamente del lado de ellos en los medios de comunicación. La realidad es que sin que hubiera un enfrentamiento ni una manifestación violenta de ningún sector, ayer y antes de ayer vimos avanzada de las fuerzas de seguridad sobre jubilados que reclamaban democrática y pacíficamente, sobre diputados, sobre sectores de las organizaciones sociales, y sinceramente estamos muy preocupados, ¿no? Cualquiera que levante la mirada y ve la cantidad de camionetas, de uniformados y de vallas que rodean al lugar donde están los representantes, en teoría debieran replicar nuestra voz para garantizar que nuestra voz no se escuche, no pueden cuanto menos poner sobre la mesa que es una situación absolutamente anómala para cualquier democracia.
Y en este contexto son clave los medios comunitarios, los medios populares, los medios como La Garganta, como los medios como las radios comunitarias, los medios audiovisuales, porque si veíamos rápidamente los portales, decían, se impidió que los piqueteros acampen frente al Congreso.
Sí, es importante que ustedes estén acá, es importante que nos sigamos encontrando, los que de alguna manera intentamos hacer valer nuestra propia voz, la voz de nuestro barrio, de nuestras casas, de nuestra realidad, para que también se vaya filtrando, aunque sea obligatoriamente, en los medios hegemónicos, que cuando logramos salpicar algo de nuestra realidad, en la vidriera que ellos presentan, siempre aparece tergiversado, como un enfrentamiento, como una avanzada de los jubilados, de los diputados, de las organizaciones sociales, sobre el brazo armado del Estado, ¿no? Pero no es la primera vez que lo vemos. Lamentablemente uno puede leer esos mismos medios con esos mismos dueños en los peores tiempos de la Argentina, justificando la matanza, el genocidio, la tortura, el secuestro, la desaparición, la muerte el asesinato, adjudicándoselo a las crisis en las distintas etapas. La realidad es que acá no hay un enfrentamiento y ni la crisis ni el quórum se arman de gendarmería para avanzar contra el pueblo. Esa es una decisión política que toma un gobierno y que debiera hacerse cargo.
Era Nacho de la Garganta Poderosa, bueno, acá en la puerta del Congreso Nacional, donde hay muchísima gente que está movilizando, que se está acercando.